siempre es una alegría recibir a Masa Gabriel en Radio Sefarad, pero en estos momentos en los que estamos viviendo esta operación Margen Protector, aún más. Hola, Masa.
Muy buenas, Raquel. Es una alegría hablar contigo. Siempre es un placer ir a Radio Sefarad a hablar con vosotros, pero hace mucho que no hablamos tú y yo.
Tenemos muchos temas sobre los que arrojar luz desde Revista de Medio Oriente. No sé por cuál quieres empezar, Masa.
Pues si quieres, quiero empezar por una pequeña aclaración muy breve sobre qué medios monitoreamos, que es una palabra muy fea, pero qué medios seguimos, qué medios observamos y qué medios no. Sobre qué medios escribimos más bien y sobre qué medios no. Observarlos observamos todos, seguirlos seguimos todos. Lo que pasa es que sobre algunos sí escribimos y sobre otros no. Lo digo porque concretamente me han preguntado por qué no escribimos respecto a una columna que había escrito Eugenio García Gascón en el diario Público, en su blog Balagán. Y es que creo que esto es importante. Nosotros nos centramos en medios cuya finalidad es informar, que tienen alguna voluntad informativa y no ideológica. Es decir, nos centramos, por ejemplo, en la agencia EFE, que es supuestamente una agencia imparcial y de información. Entonces, evidentemente, si la información que sale de una agencia que se dedica a informar es mala, pues hay un problema. Nos dedicamos a medios como El Mundo o como El País, que son referentes. El País es, están ahí, se pelean para ver cuál de los dos diarios es el más leído, y en ambos casos son medios que hablan de informar y no de endoctrinar. Obviamente, cada medio tiene su espectro ideológico, cada medio habla para un cierto público más o menos, pero en general estamos hablando de hechos y de la manera de presentar las noticias. Estamos hablando de medios serios. El diario El País, que sé que está teniendo muchísimas críticas por algunos detalles, pero vamos a entrar más adelante. Yo creo que en muchos aspectos esas críticas son injustas con cómo está cubriendo esto. Es un medio serio y es un medio que informa, más allá de luces y sombras como todos los medios pueden tener. Lo mismo, el diario El Mundo está dando una información concreta, La Vanguardia, El Periódico, es decir, son medios a los que nos dedicamos porque el objetivo de esos medios es informar, y es informar de la mejor manera posible. Tienen, digamos, una especie de acuerdo tácito o no, o simplemente con el quehacer profesional del periodista, digamos, que se ciñen por criterios periodísticos. Entonces ahí se puede debatir. Uh-huh. ¿Qué ocurre con diarios como Público o como, por ejemplo, que nos han preguntado también, medios como Telesur de Venezuela? Bueno, pues son medios que son políticos, son medios que tienen una agenda política detrás o una agenda ideológica. Telesur es un medio pro-iraní, es como si voy a Hispan TV, que es un medio iraní, les digo, no están siendo ustedes correctos con su información sobre Israel. ¿Qué me van a responder? No. Y el objetivo no es dar una información correcta, el objetivo es transmitir una agenda. Por eso creo que es muy importante esta labor de buscar y de mirar incluso con lupa a los medios que sí son serios, para evitar que caigan en esa especie de panfletarismo, que a veces es muy difícil. Y sobre todo en estos momentos donde estamos hablando de crisis, estamos hablando de intervenciones militares, y que las emociones pues en cualquier momento surgen y salen a flor de piel.
Sí, no puedes arrojar o verter el agua de la verdad en estos medios que son ciertamente impermeables, ¿no?
Sí, sobre todo es que son ideológicos, no tienen ninguna voluntad de hablar de una cuestión de realidades. Si tú le escribes al señor Gascón y le dices, usted no está hablando del dolor de los israelíes, él dice, no estoy aquí para eso, no es el objetivo de mi blog.
Sí. Masa,
entonces, del mismo modo, si digo Hispan TV, porque es la cadena iraní, que me han preguntado también que por qué no hemos respondido a algunos artículos de Hispan TV, ¿qué les vas a decir? Lo puedes desmontar ante tus lectores, eso evidentemente, pero eso cuando tengamos tiempo. Mientras los medios importantes sigan cometiendo errores y nosotros estemos ahí para poner luz ante esos errores, y yo creo honestamente que es una labor de ayuda con los medios, no creo que sea una labor contra los medios, aunque no todos los periodistas lo ven así, pero hay otros que sí, y en ese sentido pues se agradece mucho.
Claro, es apoyo, no vigilancia, ¿no?, que es muy diferente.
Bueno, un poquito vigilante. Sí, algunos se me han quejado de un exceso de vigilancia, pero bueno, es lo que es decir, en ningún momento la idea es molestar, sino al revés, ayudar a hacer un periodismo mejor y más equilibrado en este sentido.
Masa, cuando has comenzado a hablar, has dicho algo así como me han dicho, me han hecho saber. Me imagino que muchos de estos comentarios te han llegado a través de las redes sociales, ¿no? ¿Te parece que en esta situación prebélica, por definirla de alguna manera, o es en esta operación margen protector, no vamos a definirla, el papel de las redes sociales va a jugar un papel fundamental, cosa que no ha sucedido pues en situaciones parecidas en años anteriores, ¿no? Donde la Facebook, sí. Twitter no estaba tan popularizado, digamos.
Sí, me da la impresión de que ahora mismo, fíjate que incluso en, por ejemplo, el Jerusalem Post justo sale en un artículo sobre una aplicación que los israelíes pueden poner en su teléfono para cada vez que sale una alerta de un cohete que está a punto de caer. Sí, es evidente que las redes sociales van a jugar un rol y están jugando ya un rol muy importante. Por ejemplo, fíjate, la BBC alertaba de las muchas mentiras que se están colando a través de las redes sociales. Decían, atención a quién siguen y atención a quién retuitean o de quién copian la información, porque hay mucha información falsa. La BBC hablaba de todas estas series de primeras imágenes que nos han llegado de la operación Margen Protector. Resulta que no eran de Margen Protector. Son muchas imágenes de Siria, muchas imágenes de otros conflictos anteriores, como por ejemplo plomo fundido. Y esto es especialmente interesante lo de Siria, porque el caso es que ahora esas fotos de mujeres corriendo ensangrentadas de Siria parece que están teniendo muchísimo interés, porque pueden servir o están intentando usarlas para condenar a Israel. Pero esas fotos no han tenido el mismo interés en otras ocasiones. Si concretamente una de ellas tuvo no sé cuántos miles de retuiteos, porque estaban acusando israelíes. Esa misma foto, anteriormente posteada, creo que no había llegado a los 100.
Sí, pero igual que hay detractores de Israel, también en estas redes sociales los defensores se atreven a participar. Me refería también un poco a eso, si la comunicación de Israel puede pasar también por ahí.
Bueno, yo creo que Israel en ese sentido está siendo mucho más activo que en otras ocasiones. Por ejemplo, en Twitter hay muchísimas páginas oficiales israelíes y evidentemente hay muchos defensores de Israel. Yo diría en este caso más bien defensores de una información equilibrada, que es lo que estamos intentando nosotros plantear, al margen de que también hay defensores de Israel exclusivamente, que son mucho más activos en las redes, mucho más dinámicos y sin ningún miedo a la confrontación, digamos, dialéctica con otros puntos de vista. Uh-huh. Yo estoy hablando dentro de términos normales, donde una persona te escribe que no está de acuerdo con lo que dices y tú puedes rebatir, etcétera. No estoy hablando evidentemente de personas que de repente vienen y te insultan, porque eso no es debate, eso es lo mismo que estaba planteando antes con los medios. Si alguien viene y te dice, no, es que sois unos judíos y manipuláis el mundo y ojalá os muráis y no sé qué, tiene sentido que le digas, no, mira, te estás equivocando, porque si te fijas en los hechos, no hay ningún sentido entrar en un debate. Uh-huh. Del mismo modo, esta misma idea con respecto a los medios que estábamos hablando antes. ¿Tiene sentido entrar a discutir o entrar a rebatir a alguna persona que está escribiendo directamente panfletos antiisraelíes o propaganda antiisraelí? ¿Qué le vas a decir? ¿Está usted haciendo propaganda? Y dice, sí.
Sobre los medios que informan, en esa división que has establecido claramente, ¿cómo te parece que están realizando la cobertura de lo que está sucediendo en Oriente Próximo? ¿Hay más equilibrio en la información que se está ofreciendo, Masa?
A mí me da la impresión de que sí, me da la impresión de que por ahora y con prudencia estamos asistiendo a un momento mucho más equilibrado, y lo pongo en cuarentena, en espera, porque esto no ha hecho más que empezar. Tampoco han llegado hasta ahora imágenes especialmente terribles. Hemos tenido imágenes muy duras de gente corriendo, saliendo de un sitio o de otro, pero todavía no han llegado esas imágenes tan impactantes. Yo creo que en este sentido y yo lo pondría en dos trazos, a nivel trazo burdo, a nivel información a lo bestia, a nivel lo que nos está llegando, yo creo que se está haciendo un verdadero trabajo de equilibrio, en el sentido que por primera vez se nos está hablando de los cientos de cohetes que caen sobre Israel. El otro día leía un artículo de Carmen Rengel en el diario El País, donde hacía mención de la importancia de esos cohetes, etcétera. Y esto es algo que parece normal, pero si nos vamos atrás 5 años, por ejemplo, no figuraba. Uh-huh. El plomo sólido, fundido, en el 2008-2009, parecía llegar de la nada en los medios de comunicación. De repente los israelíes empezaron a atacar. Todos esos cohetes previos no se mencionaban en muchísimos de los artículos. Bueno, ahora hemos llegado a un punto en el que, salvo Efe, para quienes durante, y ahora mismo ya sí, pero durante un lapso de unos días parecía que no había cohetes que cayeran sobre Israel, salvo eso, en términos generales los medios se hacen eco de los cientos de cohetes. Es decir, no hay ahí, insisto, en un trazo burdo, una cuestión demasiado crítica. Ahora, que es donde a mí me gustaría entrar, y es en el trazo más fino, es decir, en la construcción del conocimiento, ya no solamente lo que está pasando, sino poner un poquito más en profundidad al lector en conocimiento. Hay muchas cosas que están pasando inadvertidas. La gente con muy buena voluntad está hablando de que, bueno, hubo un crimen horrible de 3 israelíes que fueron asesinados y luego hubo un crimen horrible de un palestino que fue asesinado y que así empezó todo. Bueno, yo no diría que así empezó todo. Yo diría que, y esto es importante, que llevan muchas semanas cayendo cohetes, no es algo nuevo. Se incrementan a raíz de la operación de búsqueda de los culpables del asesinato de los 3 israelíes y siguen incrementándose con el asesinato de este joven palestino. Pero hay un par de cosas ahí que los medios, a mi modo de ver, han pasado por alto y que es importante para entender el conflicto un poquito más en profundidad. Es decir, por ejemplo, ¿cuáles han sido las reacciones de los gobiernos ante lo sucedido? El New York Times se tenía que disculpar ayer por un error, un editorial completamente errado donde decía que Netanyahu tardó no sé cuánto tiempo en condenar el asesinato del joven palestino. Esto es completamente falso. Netanyahu, nada más saberse en la noticia, dijo que era un crimen, no recuerdo ahora las palabras exactas, no las tengo aquí delante. Y luego, cuando ya se supo exactamente qué era, su condena fue absoluta, incluso equiparándolos a los asesinos israelíes con terroristas. Esto es muy importante, porque esto no es por hacer pro-israelismo ni anti-israelismo, y sobre todo no antipalestinismo, pero habla de las sociedades que se están enfrentando. Y si no entendemos quiénes son estas sociedades, si no entendemos un poquito más a fondo en qué consiste el enfrentamiento, porque no es solamente que de repente Hamás empieza a tirar cohetes. No, hay algo más profundo. Ahora estaba viendo, por ejemplo, un video que no tengo constancia de que sea cierto porque no hablo árabe, pero está escrito en árabe, y son palestinos, supuestamente palestinos, en la explanada de las mezquitas, festejando que los cohetes están cayendo sobre incluso Jerusalén, o están tirando contra Jerusalén. Pero dices, ¿por qué lo estás festejando? No tiene sentido, festejando cohetes que caen contra su propio país, y es que lo sienten así. En fin, todo esto son cosas, y esto lo pongo otra vez en el apartado de noticias en cuarentena, que hay que asegurarse que es cierto o no. Pero lo que sí es cierto y lo que sí vimos fueron festejos de las muertes de estos 3 muchachos. En la sociedad palestina lo ha festejado, porque la sociedad, obviamente, antes de que me diga nadie, no han sido todos los palestinos, por supuesto que no han sido todos los palestinos, pero hay una incitación al odio por parte de los líderes palestinos. Y esto no es una sorpresa, y esto forma parte muy importante de lo que está ocurriendo. Y de esto es la parte del trazo fino que te digo, que no se está mencionando. Del mismo modo, por ejemplo, ha habido esta tensión entre Israel y Hamás, como lo han hablado de ella, parece surgida un poco de la nada, y no es surgida de la nada, no son cohetes que de repente aparecen, hay mucho detrás, hay mucha preparación en el odio, y eso es algo de lo que creo que carecen los medios a la hora de explicar. También hay una quinta víctima de la que apenas nadie ha hablado, que es esta joven israelí que fue asesinada en un garaje por un conductor árabe y que ha pasado inadvertida ante las los fuegos artificiales. Entonces, todo esto es algo que creo que por ahora, que estamos enfrentándonos simplemente a hechos, pues en los hechos estamos hablando de cuestiones manejables, de información más o menos acertada, pero en términos generales bastante correcta. El problema es qué ocurre cuando empecemos a ver, si es que llegan, y Dios quiera que no, pero es una guerra, y empecemos a ver imágenes más terribles. Entonces son las emociones las que van a empezar a manejar. Y ahí no sé qué va a pasar con los medios. Ahí no sé si vamos a seguir asistiendo a unos medios responsables o vamos a empezar a ver las emociones saliendo a flor de piel con las manifestaciones y con medios publicando imágenes mucho más sensacionalistas y mucho menos centrados en los hechos y en la realidad y mucho más en la emoción. Lo que lleva al final a lo que estábamos comentando antes, al principio, a terminar dando las noticias de manera ideologizada y no de manera información. Y ahí es donde está el peligro. Por ahora estamos todavía al principio. Entonces, lo que estamos viendo hasta ahora, ya hemos detectado algunos errores, y si quieres te quiero hablar de uno concretamente, porque lo han cometido tanto Efe como el diario El País, muy brevemente, pero vamos a esperar.
Hablemos de ese error, Masa.
Bueno, es una cosa breve que quiero mencionar. Tanto la agencia EFE hace unos días como el diario El País, ayer, para nuestros lectores, publicaban una información hablando de, más o menos, poniendo que la decisión de Netanyahu de entrar tiene que ver con el tema de la ruptura de la coalición interna de gobierno. El diario El País publicaba: la división en la coalición derechista marca la decisión del ataque. Esto no es cierto. Recordemos que cada vez que hay una iniciativa militar, cada vez que hay una operación militar, enseguida nos hablan de los intereses espurios o intereses electoralistas de quienes la lanzan. Una campaña de este estilo no se lanza por un problema interno de político. En este caso, además, todos los analistas te lo van a decir: Netanyahu no quería ir a esta guerra. De hecho, ha sido el gran problema que ha hecho que se enoje Lieberman, que, por cierto, no ha abandonado el gobierno, ha roto la coalición de gobierno, pero no abandona el gobierno. Lo digo porque la información está muy mal explicada en general. Aquí ya no por ideología, sino simplemente por desconocimiento de cómo funciona. Entonces, no hay motivos electoralistas detrás. Incluso El País entrevistaba a una miembro, exmiembro de la Knesset israelí, que decía que, bueno, que incluso se hablaba de posibilidad de adelantar elecciones. Obviamente Netanyahu tiene, Lieberman está pensando en sus elecciones. Esto no es el problema. El problema es que mientras nos preocupamos en ver si dentro de la coalición israelí ha habido algún enfrentamiento con respecto a una intervención militar, que evidentemente la hay, que evidentemente hay presiones hacia Netanyahu para que intervenga, pero la raíz del problema, lo que hace intervenir a Netanyahu, no es el enfado de Lieberman, es el aumento del lanzamiento de cohetes de Hamas. Quien ha buscado este enfrentamiento es Hamas. Y te lo aseguro que no lo estoy diciendo yo como un medio que puede tener más o menos simpatías hacia Israel. No, esto te lo dicen incluso analistas de izquierda. No hay ninguna duda que esto ha sido algo que no le interesaba a Netanyahu. Netanyahu ha hecho lo posible por no entrar.
Pues queda claro, Masa, igual que los anteriores conceptos que nos has ido desgranando. Como siempre, te agradecemos muchísimo el análisis, además en estos momentos, como comentábamos al principio, en el que es todavía más necesario. Muchísimas gracias y bueno, que la próxima vez tengamos que hablar de análisis, pero de buenas noticias, si eso es posible, en Oriente Próximo.
Sí, que la semana que viene, digamos, bueno, ya pasó.
Exacto. Exacto. Muchísimas gracias, Masa, por tu trabajo y por tu análisis.
Muchas gracias.